¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar. Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal. Ya saben que nuestro objetivo es contribuir divulgando noticias también de instituciones, conceptos jurídicos que puedan ser de utilidad en la empresa y a nivel particular para todos ustedes, los amigos de Ventaja Legal. Hoy tendremos como invitado en la segunda parte a Gabriel Araujo, nuestro forense ciber de referencia, con quien repasaremos la actualidad jurídica relacionada con las nuevas tecnologías, los efectos del estatuto del artista, de los youtubers, pensamos también en niños, cómo interfiere eso en la libertad de expresión, la denominada cultura de la cancelación. Comentaremos también el giro que Meta ha dado en materia de controles, ha reculado en su posición. Bueno, y hay un asunto que me interesa mucho y es el de la neutralidad en las redes. Esencialmente vemos grandes movimientos, ya ven, y también cambios en los Estados Unidos de los que luego nos llegan aquí, ¿no? Bueno, además de la actualidad que nos traen los compañeros del Consejo General de la Abogacía, hoy en el capítulo de Manual de Crisis quiero compartir una sentencia pionera. La sentencia suma varias crisis en una, la que pueda sufrir la empresa española. Imaginen quedar por decisión judicial al margen del mercado, es decir, que le prohíban contratar, es decir, acceder al mercado de lo público, que le condenen precisamente, por ejemplo, por constituir un cártel, es decir, un acuerdo entre empresas para manipular los precios en el tiempo y en el territorio. Bueno, y junto a estos reproches, por supuesto, la condena criminal a las empresas, la condena, digamos, a los responsables y atención también muy pionero, en ese sentido, pionero la exclusión de responsabilidad de aquel que hace la denuncia. Todo fruto de eso, de la cultura de la clemencia que proponen pues las leyes europeas e incluso nuestro código penal. Tengan esto en cuenta, por favor, todos aquellos que se vean de una forma u otra inmersa en ilícitos, que tarde o temprano, no lo duden, les van a salpicar. La ventaja de la denuncia, de informar, que puede comportar librarse de una condena, como ha ocurrido en el caso que vamos a comentar. Bueno, y también quiero compartir la definición que un par de sentencias del Tribunal Supremo hace de las polémicas tarjetas revolving, aquellas que pueden atraparnos y convertirnos en consumidores deudores casi permanentemente. La expresión que utiliza la jurisprudencia es acabar encadenados a esos intereses, ¿no? Y vamos a explicar también a fecha de hoy cómo va el análisis de responsabilidades de lo sucedido de aquella dana que tiene casi ya 4 meses de antigüedad. Su señoría resulta que ha detectado que no se le ha facilitado la información completa solicitada, sobre todo a raíz de una información que publicó la semana pasada la Confederación Hidrográfica del Júcar, donde constaba que el sistema automático de información hidrológica estaba en pleno funcionamiento en esos instantes y que cada 5 minutos se pudieron obtener datos. La pregunta que será la justicia es cómo llegaban esos datos a los responsables de actuar y, en consecuencia, si se dio respuesta a las necesidades provocadas por la dana. Bueno, si tenemos tiempo, incluso vamos a contestar a Josan. Josan está preocupado por si nuestros gobernantes optan por terceros, incluso cuartos mandatos, incumpliendo, dice, el límite establecido. Ya te digo, Josan, que tal límite no existe, que tan solo un presidente en España lo ha cumplido, hasta donde yo sé, y que la teoría viene de los Estados Unidos, y que tampoco te creas que es, digámoslo así, desde siempre. Hay una curiosa historia que se suele desconocer, que tiene sus orígenes en los años 40, del pasado siglo. Ojo, repito que no es desde siempre, y que aunque sí es verdad que George Washington la puso en práctica pues al principio de todo, ¿no? Pero no estaba elevada, ojo, a nivel legal, Te adelanto, nació en 1951 tras el episodio del cuarto potencial mandato de Franklin Delano Roosevelt, ¿no? De potencial nada, cuarto mandato del presidente, cuando el Congreso, en manos de, en este caso, del Partido Republicano, reflexionó acerca de si los Estados Unidos no caminaban, se dirigían hacia algo parecido a lo que había ocurrido en Europa recientemente, situese en esos años 30-40. Bueno, el caso es que se votó y posteriormente ratificaron los estados la calificada como 22ª enmienda, que por cierto, pues eso, supuso que el demócrata presidente Harry Truman no pudiera presentarse a un tercer mandato. O sea que ya ves que la cosa tiene su miga hasta llegar a lo que algunos pensamos que ha sido el formato, es el formato más sano de un modelo democrático. La alternancia en el gobierno, ojo, que no necesariamente supone alternancia de partidos, basta con que se trate de alternancia de candidatos. Ahora sí, empezamos con la ventaja legal del día.
Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos Luis, bienvenida Mercedes.
Hola, buenas tardes, saludos a todos. La transformación digital de la abogacía avanza a toda velocidad. Más de 51.000 abogados y abogadas ya se han pasado a ACA Plus, la nueva y más versátil versión de la firma digital. Esta certificación electrónica ofrece dos modalidades de firma: la cualificada, que se mantiene mediante una tarjeta criptográfica con chip, y la avanzada, un certificado software descargable desde la web abogacía.es, que puede instalarse en cualquier navegador o dispositivo, incluso en los smartphones. Ambas opciones son compatibles entre sí y pueden utilizarse simultáneamente. Ana Martín es la presidenta de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Abogacía Española. La escuchamos.
Desde los colegios se está realizando una gran labor de apoyo a los colegiados en la transición y descarga de ACA Plus, tanto con guías como con acciones formativas y ayuda directa. Si bien hay que destacar que el paso a ACA Plus resulta tan fácil e intuitivo que la mayoría de las actualizaciones se realizan directamente por los propios profesionales.
Además de mejorar la experiencia digital de los profesionales de la abogacía, este avance tecnológico garantiza una identificación segura y fiable en el ejercicio de la profesión. Recuerden, ACA actual dejará de funcionarse en 2025, así que si aún no han hecho la actualización, tienen que entrar en www.abogacia.es/site/ACA Plus y seguir los pasos que allí se le indican.
El Tribunal Constitucional ha anulado una sanción de 2.000 euros impuesta al abogado José Miguel Morcillo en 2016 por una letrada de la Administración de Justicia de Badajoz. La sentencia considera que se vulneró su derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley. El fallo estima el recurso de amparo promovido por el letrado y confirma que los letrados de la Administración de Justicia pueden corregir abogados y procuradores, pero solo en actuaciones dentro de la oficina judicial. Morcillo considera el fallo insuficiente y pide la creación de un procedimiento específico que permita la revisión jurisdiccional de cualquier resolución sancionadora, así como reformar el Código Penal para incluir a estos letrados como sujetos activos en delitos de prevaricación.
El Servicio de Calidad y Apoyo de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía ha estado en Canarias en los últimos días para valorar la asistencia de los migrantes y para apoyar a los colegios de Santa Cruz de Tenerife y de Lanzarote, que se ocupan de coordinar la asistencia letrada que se ofrece a los miles de migrantes que llegan a sus costas. El presidente de esta subcomisión, Blas Jesús Imbroda, encabezó la delegación que mantuvo reuniones con ambos colegios. En el de Lanzarote, tras la reunión con el decano, Carlos Enrique Viñas, tuvo lugar una mesa redonda sobre la asistencia letrada en las llegadas marítimas.
La delegación, de la que formaban parte también las abogadas Carmen Rodríguez y Pepa Gutiérrez, visitó los centros de atención temporal de extranjería de Lanzarote y del Hierro para comprobar el estado de las instalaciones. Además, se reunieron con el comisario jefe de Lanzarote y el inspector jefe de la brigada de extranjería para conocer el trabajo del personal de estas oficinas. Hemos hablado con Blas Jesús Imbroda.
Es absolutamente trascendente que esa asistencia letrada, totalmente necesaria también, que se preste con plenas garantías y con la máxima calidad posible. El Consejo General de la Abogacía apoyará siempre a la abogacía en este camino.
Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. Salvador González destaca el papel crucial de la abogacía en la Ley de Sociedades.
En el congreso celebrado el jueves pasado en Málaga, el presidente de la abogacía subrayó que los abogados no solo intervienen en la redacción de estatutos societarios, sino que también buscan soluciones negociadas como alternativa al litigio.
primera sentencia en Navarra que anula una hipoteca por IRPH por falta de transparencia.
Según el letrado que ha conseguido el caso, Jorge Iribarren, el fallo argumenta perfectamente lo que ha querido trasladar la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en cuanto a lo que deben hacer los jueces españoles a la hora de analizar una cláusula de IRPH para decretar su nulidad.
El Servei Català de Salut es condenado a indemnizar con 350.000 euros a una familia por omitir pruebas para detectar el síndrome de Down.
El fallo resalta que, aunque el test prenatal no invasivo no estaba financiado por el sistema público en ese momento, su existencia ya era conocida y debía haberse ofrecido a la madre para tener un diagnóstico temprano.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias avala el despido de un encargado de tienda que cayó en una estafa telefónica.
El trabajador no siguió los protocolos internos establecidos para la realización de pagos, dado que no comprobó la veracidad de la solicitud ni consultó a sus superiores.
El Reglamento de Servicios y Plataformas Digitales, hoy en la conferencia de los lunes.
A cargo de Belén Arribas, abogada y presidenta de NATIC. La jornada será presentada y moderada por Miguel Hermosa, presidente de la Subcomisión de Justicia Digital de la Abogacía Española. A partir de las 4:30, se puede seguir de manera online o presencial, previa inscripción y de forma gratuita en formacionabogacía.es.
Y con eso terminamos con hoy. Hasta la semana que viene.
Gracias, Mercedes. Gracias, Luis.
Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
Bien, hoy bajo el capítulo de manual de crisis no traigo una, como decía, sino que traigo tres crisis muy relacionadas entre sí, ¿no? De las que vengo hablando desde siempre, ¿no? Porque he visto casos trágicos que han hundido empresas y a directivos y que podrían figurar bajo un único titular, como puede ser la asociación de empresas de un sector para concertar precios en un mercado. No solo constituye un ilícito, sino que si el cliente se trata de una administración pública, constituye también una conducta delictiva que puede sacarnos del mercado en un tiempo, en un territorio lo suficientemente importante como para llevarnos a la ruina. Bueno, lo que voy a comentar es una sentencia de la Audiencia Nacional, de un grupo de empresarios que durante prácticamente 19 años se repartieron geográficamente los concursos públicos, pues eso, contando por supuesto con los representantes de la administración. Acaban de ser condenados, de forma liviana, diría yo, porque han tenido que atenderse a eso de lo que se denomina dilaciones indebidas, que viene a ser ni más ni menos que el derecho que tiene el justiciable a que tantos años, pues eso, después se les juzgue. Eso no es de recibo, ¿no? Los hechos tuvieron lugar, fíjense, desde 1999 hasta 2018, decía ahí. Bueno, la verdad es que han sido condenados con penas de hasta 2 años y 3 meses de cárcel. Bueno, también salpican los hechos al delegado de gobierno de la Comunidad Valenciana al condenarle a la pena de 1 año y 9 meses de cárcel por delito continuado de cohecho, continuado de prevaricación, continuado de malversación, continuado de falsedad en documento oficial en relación con concurso mediar, es una cuestión técnica, con la atenuante analógica de confesión tardía y simple de dilaciones indebidas, como decía. Ya decía que son varios los motivos por los que traigo esta decisión de la Audiencia Nacional, pero en particular creo que es que, de verdad, poco espacio se dedica en los medios a la normativa y a los desaguisados que cometen las empresas en materia de contratos públicos cuando es un tema de gran relevancia dadas las dimensiones que el sector público tiene en España. Luego volveré sobre ese tema de los concursos públicos porque la condena ha logrado algo, como es que queden excluidos del mercado las empresas en los próximos, luego lo verán, y en muchos casos el mercado es el que es. Esto significa que pueden quedar fuera del mismo. Bueno, lo cierto es que si recuerdan, hemos comentado en más de una ocasión el papel tan significativo que prevemos que los, en inglés se dice whistleblowers, en español, bueno, informadores, digamos, aquellos que o bien se arrepienten de haber cometido un ilícito o bien deciden sin más colaborar contra la corrupción y denuncian unos hechos presuntamente delictivos. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en este caso, porque el denunciante era un sujeto activo de esa organización que pactaba precios y la sentencia es novedosa. Es novedosa porque aplica por primera vez a un acusado lo que se denomina excusa absolutoria. Es decir, al haber denunciado dicho cártel para la extinción de incendios, y lo cierto es que, y eso es importante, le exime de responsabilidad penal. Esto está en el 262.3 del Código Penal. Estamos, por lo tanto, ante un claro ejemplo de la denominada política de clemencia, que tanto la legislación nacional como el comunitario propugnan, que recoge nuestro Código Penal, que en definitiva protege, ampara, incluso con el Código Penal en la mano, repito, al que denuncia esas prácticas, en este caso anticompetitivas, como son los carteles secretos. En este sentido, yo creo que hay que compartir con los amigos de Ventaja Legal que no sirve cualquier denuncia, ¿eh?, para que estemos considerados al margen del delito, ¿no? Vamos, que se le aplique a uno la denominada excusa absolutoria. Tenemos que tener ante nosotros a quien denunció la existencia del cártel, por ejemplo, a las personas y las sociedades partícipes. Se trata además de una persona que participa activamente, como por ejemplo en este caso como gerente de una de las sociedades, y se trató de un gerente que facilitó a las autoridades, fíjense, 500 documentos relativos, abro comillas, que acreditaban la concertación delictiva para la fijación de precios y el reparto de mercados en los concursos relativos a las, en este caso, aeronaves de extinción de incendios. Por tanto, tuvo el denunciante una posición activa en el caso, pero aquí no acaba este. Es decir, quiero también que abran los ojos al hecho de que la condena incluye la prohibición de contratar. Atención, el tribunal impone por primera vez la prohibición de contratar con las administraciones públicas durante 9 meses a las empresas, pues eso, que se han concertado y que han creado esa trama, ¿no? Imagínense lo que supone esto a nivel de ejercicio económico, de ventas, para las empresas condenadas. Bueno, y ahora un apunte que bien podría ser el apunte final de esta sucesión de decisiones sobre las conocidas como tarjetas revolving. Recuerden, ese formato que algunas financieras ofrecen y que viene a crear lo que el propio Tribunal Supremo ha calificado como un deudor cautivo, esencialmente porque el crédito se renueva automáticamente en el vencimiento de cada cuota. Algunos piensan que actúan a modo de línea de crédito permanente, pero en realidad tiene otras consideraciones, como puede ser el anatocismo, es decir, que los intereses generan intereses, y ahora entraremos en más detalles sobre estos temas, ¿no? Bueno, lo cierto es que el pleno de la sala primera de lo civil de nuestro más alto tribunal ha confirmado que la clave en este tipo de contratos está en la información que recibe el consumidor. Es decir, que como consumidores tenemos que conocer eso, las consecuencias económicas de firmar ese tipo de acuerdos, de contratos de tarjeta revolving, ¿no? Si no hemos podido valorarlas de acuerdo con la información recibida, estaremos ante uno de esos supuestos donde no hay transparencia, ¿no? Y se puede calificar la relación precisamente como abusiva. Repito, que nadie entienda una tarjeta revolving como si se tratase de un pago aplazado. Eso que hacen muchas de las tarjetas que tenemos en nuestra cartera, que es fácil, que no genere intereses y que además se asemeja más a la compra a plazos de toda la vida. Así que, así de claro, se ha expresado el Tribunal Supremo. Bueno, y la gran aportación de estas sentencias que estoy comentando es precisamente la definición que hace de esa popular tarjeta revolving, ¿no? En primer lugar, pues eso, la considera un crédito al consumo que tiene sus intereses, que es de duración indefinida o definida, pero ojo, que se prorroga automáticamente y donde, como consumidores, no estamos obligados a pagarlo por completo. Bien, de esta manera, haciendo uso del pacto del consumidor, puede permanentemente disponer de cantidades, pero no puede olvidarse que el plazo de amortización se va alargando. Ahí está el truco, Es decir, entre otras cosas, porque se amortiza poco capital con cada cuota y cuando nos damos cuenta estamos inmersos en una especie de bucle, con este que bien se puede calificar como crédito rotativo, de manera que no vemos forma de salir del mismo, porque de la suma de todo la deuda llega un momento en que se hace imposible de pagar. Bueno, las mismas sentencias hablan, fíjense, lo adelantaba antes, de encadenarse a una deuda indefinida. Y ese riesgo exige, por tanto, ese alto riesgo, diría, necesitamos conocerlo por completo. Es decir, conscientemente, que nos hayan dicho y hayamos aceptado desde, datos como puede ser el TAE, aplicable, hasta todo el mecanismo de la amortización y la generación de intereses, que ya lo he adelantado antes, al poder amortizarse con cuotas relativamente pequeñas, se alarga y al final alcanza cuotas exageradas. En definitiva, que no estamos ante un pago aplazado, repito, a fin de mes, que tenemos que conocer los riesgos y que debemos asesorarnos tanto si alguien nos ofrece un producto financiero de este tipo como si estamos atrapados ya porque no fuimos conscientes de aquello que firmamos y nos damos cuenta de que a estas alturas va a ser muy difícil, si no imposible, cumplir con nuestras obligaciones como consumidores.
Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
Bien, y vivimos tiempos complicados donde los medios de comunicación facilitan tanta información sobre los siniestros y en definitiva los casos que tienen interés para el público general, no digamos ya si hay cierto morbo detrás, que la justicia tiene que recurrir a periódicos, redacciones para recabar información. Muchos se quejan, ¿no? Bueno, luego será veraz o no lo que publican los medios y habrá que ver qué dice su señoría, si se puede aprovechar o no en términos de rigor jurídico como para dictar una resolución. Pues bien, esta misma semana hemos visto un ejemplo bien claro y con los estragos de la Dana reciente de fondo, como el pasado día 4 la Confederación Hidrográfica del Júcar publicó una nota de prensa donde hacía constar que el denominado Sistema Automático de Información Hidrológica estaba en pleno funcionamiento en los instantes en que se produjo la reciente Dana, actualizando los datos, ojo, cada 5 minutos. La magistrada le ha requerido la integridad de los datos a dicho organismo. Se pueden imaginar que conocer el caudal del barranco es fundamental para tomar una decisión judicial. Bueno, la investigación pues busca atribuir, demostrarse conveniente la responsabilidad a quien fuera, y sobre todo a quien debió informar, teniendo en cuenta la obligación de hacerlo, y posteriormente lo mismo con aquellos que debieron responder con acciones del tipo avisos a la población y toma de medidas para evitar las desgracias que todos conocemos. No es lo mismo que los datos fueran publicados, por ejemplo, en una web y que cualquiera, incluidas las administraciones, tuvieran que estar al tanto, al quite, mejor dicho, que lo hubieran recibido en cada una de esas autoridades y no hubieran avisado. Por eso se pide que se aclare el medio utilizado de transmisión. Por lo que refiere a la Consellería de Interior y Emergencia de Sanidad, lo mismo. Es decir, estamos ante, por lo tanto, un análisis del proceso de datos que pudiera, de avisos también, que pudiera o no ser defectuoso y que, de ser suficiente, pues de una negligencia cuanto menos demuestre, cuanto menos de los responsables, ¿no? Y un matiz que hemos conocido también, la decisión de su señoría incide en el hecho del problema que supone no facilitar información completa por parte de los que acabarán, si no son ya, investigados.
Capital Radio, 103.2 FM. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes en Capital Radio.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
Bueno, como no nos ven, bueno, en realidad sí que nos van a ver, porque tenemos aquí a nuestro especial experto en materia de, pues eso, de las nuevas tecnologías, Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, Gabriel?
Hola, muy buenos días.
Está aquí. Placer. No han visto ustedes en el estudio, pero sí, habitualmente tenemos micrófonos y cables y demás, pues todavía muchos más y cámaras, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Gabriel?
Encantado, bien. Un placer, gracias por la invitación, como siempre.
Oye, hacía tiempo que no hablábamos contigo y tenemos muchos temas pendientes y yo creo que tenemos que hacer un repaso a la actualidad. Dejamos para el final la actualidad ultimísima con un tema de la UCO que acabamos de conocer y que además tú has hecho tus tweets y demás. Y yo empezaría casi por el principio, ¿no? ¿Es qué es eso de la cultura de la cancelación en las redes sociales? Es decir, es verdad que las redes sociales adoptan un papel que es discutible, ¿no? Discutible en muchos casos porque la titularidad suele ser privada, pero evidentemente intercede en tantas opiniones y tantas decisiones que puede ser discutible su intervención para algunos casos. Pero lo cierto es que eso de que cancelen opiniones a personas suena mal, ¿no?
Sí, bueno, la polémica y digamos se ha reflotado esta cuestión precisamente a partir de la polémica con Carla Sofía Gascón, que sabemos que es la actriz trans candidata a los Oscars. Y a partir de ese momento pues ha desencadenado una polémica importante porque se han recuperado esos tweets que en su momento había publicado la actriz y bueno, tendrían ahí en esos contenidos pues bueno, contenidos muy políticamente incorrectos, ¿no?
A fecha de hoy.
Exactamente.
Que no sabemos qué pasará dentro de unos años porque esta es otra historia.
Claro.
Y tampoco sabemos si uno tiene derecho a cambiar de opinión.
Bueno, además, esto precisamente en la ceremonia de los Goya en Granada hemos podido ver este fin de semana que ha habido una reivindicación en pro de la libertad de expresión, precisamente, ¿no? También no exenta de polémica.
Es una contradicción, sí.
Sí, pero bueno, no exenta de polémica. Realmente, bueno, el tema de la cultura, luego hablaremos también del tema de esa modificación del Real Decreto del año 85, pero vamos, estamos viviendo realmente una colisión de intereses aquí, tanto políticos como ideológicos, de diferentes corrientes que vinculan lo que es la libertad de expresión, lo que es el control de las redes sociales y también el discurso oficialista, ¿no?
Está claro que el papel de las redes se preocupa tanto precisamente por la importancia que tiene, sobre todo, digamos ya, de cara a elecciones o de cara a decisiones de este tipo, ¿no? Tenemos también más temas. Por ejemplo, hay uno que me preocupa a mí mucho, es el de la neutralidad de las redes sociales. Es decir, realmente es algo que está cambiando en los Estados Unidos, la entrada del nuevo presidente con una filosofía distinta marca las pautas, pero explicamos primero qué es la neutralidad de las redes sociales.
Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que es un concepto tan etéreo porque ¿quién define que algo es neutral o no, verdad? Ahí realmente está la polémica. Y
precisamente por eso algunos opinan que no hace falta que sea neutral.
Claro, efectivamente. A ver, yo en mi opinión, tendría que fluir, digamos, la información sin ningún tipo de filtro ni de tamiz, ¿no? Porque así es realmente información, si está filtrada ya realmente no es información, ¿no? Es como transmitir un partido de tenis con la cámara enfocando a la mitad del campo, vemos solamente lo que ocurre con un jugador solamente, ¿no? También es cierto que tenemos un problema con la desinformación, pero bueno, el propio Parlamento Europeo dice que los gobiernos son los principales desinformadores. Esto lo ha dicho el 30 de junio pasado, una resolución muy contundente, precisamente en una consideración como que realmente también los discursos oficialistas también están plagados de desinformación. Por tanto, aquí yo creo que hay que apelar, para mí, a la inteligencia del público y que la propia audiencia sea la que determine qué información le interesa y qué no, ¿verdad?
Proclamar la libertad de expresión por una parte y por otra parte el que cada uno se pueda adherir o no a esos medios, ¿no? Eso es como si pensáramos que también nos obligan a comprar tal o cual periódico, ¿no? Uh-huh. Nadie tiene obligación de consumir esa redacción, ¿no? Por lo tanto,
exacto,
mientras no haya esa obligación, yo creo que perfectamente es compatible, ¿no?
Exacto.
Bueno, me decías el artículo 85, cuéntame lo que acabas de comentar ahora mismo.
Sí, es un real decreto de hace 40 años, ¿sí? que se quiere modificar, que afecta sobre todo al sector de la cultura, ya que hemos empezado con este sector de la cultura, ¿sí? Y demás, pues realmente lo que quiere determinar es regular este sector específico, incorporar a técnicos y otro personal a esta ley de artistas, y también la parte más polémica, la que más se está hablando, es regular la actividad de los menores influencers, tanto en YouTube como en Instagram, ¿no? Yo llevo toda la mañana realmente, Arcadio, viendo muchos programas de estos matinales de televisión,
¿sí?
Y realmente se están diciendo absolutas barbaridades, y lo que es peor, las barbaridades vienen lanzadas desde quienes proponen esta reforma, porque se quiere hacer colar este mensaje, aprovechando el tema que estamos hablando de los mensajes oficialistas, como que los niños están forzados por los padres a trabajar en YouTube, cuando realmente la experiencia nos dice que es todo lo contrario. Yo tengo...
Si me preguntas a los chicos, lo primero que dicen es que quieren ser youtubers de mayor, ¿no?
Claro, exactamente.
Mucho, no todos, claro.
Efectivamente, y es una lucha que tienen los padres para que no transmitan su vida privada en internet, los bailecitos, todas estas cosas que hacen ellos, y realmente se está queriendo legislar en base a una cuestión absolutamente ficticia, y es que dicen que los padres obligan a los menores, cuando es todo lo contrario. Todos los casos que yo tengo, por lo menos como perito en informática forense, es precisamente intentar acreditar que los padres hacen lo imposible por evitar que sus hijos transmitan su vida a través de internet. Y además hay una colisión muy clara de esta reforma de la ley con la ley que reformaron el 2018 de la Ley de Protección de Datos, que proclama que los menores a partir de los 14 años son dueños de sus propios datos. Por tanto, ahí hay una colisión brutal en este proyecto de ley, de reforma de ley, del Real Decreto, porque lo que proclama es que los padres estén obligados a vigilar realmente a la transmisión, lo que hacen sus hijos. Pero claro, esto el 2018, a partir de los 14 años, un menor puede decir, oye, yo transmito lo que quiera porque estos son mis datos y yo proclamo y difundo lo que quiera, ¿no?
Sí, lo cierto es que es una polémica de todas formas, desde el punto de vista de la protección del menor. Está claro que, y tú lo has dicho, y eres un artista en esto, nunca mejor dicho, hay que de verdad limitar algunas tantas de las exposiciones de los menores a los medios.
Claro.
Y que las edades están bien definidas, los 14 años, etcétera,
sí,
¿no?
Sí.
Eso se mantiene, evidentemente.
Claro, el problema ha sido con la reforma del año 2018. Esta es la polémica, porque se enfrenta a lo que son los deberes inherentes a la patria potestad.
Eso
y
es.
Ahí tenemos muchísimos casos ya en los tribunales de menores que ya van con sentencias favorables en el bolsillo, y cuando el padre dice que le quita el móvil, dice no, que yo tengo aquí la sentencia favorable que me dice que yo soy el dueño de mis datos y tú no me puedes quitar el móvil y puedo estar todo lo que quiera con el móvil, ¿no? Y realmente no hay que ignorar los cuantiosos estudios con respecto al perjuicio que provocan las pantallas en ese deterioro cognitivo que presentan los menores a una exposición abusiva y prolongada. Otra cuestión importante de esta reforma, Arcadio, que creo que te interesa mucho, es con respecto al tema de la inteligencia artificial.
Importante como poco, sí, sí.
Porque realmente, claro, llega para variar tarde esto, porque, bueno, se intenta proteger, y esto sí que es comprensible, el todo el sector artístico, en el sentido que no se pueda alimentar o entrenar una inteligencia artificial con ese material artístico que está, lógicamente, protegido
a disposición, pero protegido, sí, sí.
Claro, pero esto ya es tarde, porque ya se ha hecho, y luego hay una cuestión con respecto a la competencia objetiva y funcional de esta limitación, porque esto se limita en España, pero sabemos que todas las sedes de la inteligencia artificial están sobre todo en California, ¿no? Y entonces, claro, habría...
No les aplicable la normativa, claro. Por lo tanto, sí, evidentemente quedan al margen de claro. Esas decisiones. A ver, sigo repasando la jurisprudencia sobre estos temas que a ti también te interesan. Uh-huh. El juez halla indicios de delitos contra la intimidad y corrupción de menores al investigado por grabaciones en un vestuario deportivo. Bueno, el malo sigue al acecho, y evidentemente se suman pues tantas sanciones, precisamente, de gente que en los vestuarios, etcétera, coloca cámaras y luego, pues eso, no solo graba, sino que difunde, distribuye, y al final hablamos de corrupción de menores, ¿no?
Exactamente. Bueno, este es el eterno problema que se dispara. Ha aumentado en un 400% la cantidad de material, lamentablemente, de menores difundidos en Internet. Y bueno, esto es recurrente, ¿no? No es un caso aislado.
Por eso creo que tenemos que, digamos que, comentarlo, compartirlo, porque evidentemente es un mal que está ahí, es un aviso que hacemos para
Exacto.
que cuidemos precisamente todo ese tipo de situaciones en las que pueden ser proclives a que no se ponga el celo suficiente y algún malo, digamos, actúe, ¿no?
Exacto. Y además, fíjate, te voy a comentar desde el punto de vista práctico, porque ¿sí? ya como ya sabes, el perito informático forense, pues nos toca muchos casos prácticos. Tú fíjate que estoy haciendo un dictamen pericial de un colegio que quiere defenderse de una denuncia que dice el director.
No es ninguna tontería.
Claro.
Es decir, ¿hasta qué punto uno puede poner todos los medios como para evitar esas situaciones? Por eso es importante tener protocolos,
sí.
tener medidas y luego alguna forma de supervisar esas medidas de tal forma que, a ver, si el malo quiere hacer al final la maldad, pues por lo menos se lo pongamos muy difícil y de alguna forma también sirva como defensa uh-huh. de la empresa, el colegio
claro.
y, por supuesto, de los profesores que estén al cargo de esas situaciones, ¿no?
Pero en este caso estamos hablando de un malentendido. Porque ha sido denunciado el director del colegio por espiar a las niñas en el baño poniendo cámaras en las sí. puertas, y resulta que es un sensor de infrarrojos que es muy parecido a una cámara, que lo que hace es para que activar la luz por el tema del ahorro de la luz y
sí,
todo
sí,
ese
sí,
tema,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Así que, y lo que es peor, ha ido allí unos agentes policiales y han
confundido.
Dictaminado que eso es una cámara, ¿no?
Joder,
y este es el problema, ¿no? Que ante la insistencia del director con respecto a que, además fue, claro, una denuncia, inmediatamente va la dotación policial y no hubo tiempo ni siquiera de acreditar que y contactar con la empresa instaladora de que esto realmente era un sensor infrarrojo. Bueno,
conclusión, aparece, pues, se pide testimonio al director, seguramente exacto. se toma alguna medida cautelar y
sí, 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 efectivamente, de hecho está investigado por esta cuestión, de hecho, pues estoy preparando este informe pericial en compañía, por supuesto, con las declaraciones de la propia empresa
¿sí?
y certificando que realmente eso es un sensor infrarrojo, con lo cual hay que hacer un llamamiento de que, por favor, los sensores infrarrojos que lo hagan lo más diferente posible una cámara, ¿no? Porque realmente era un
avisando,
botoncito negro
alertando,
igual.
etcétera, para que de alguna forma no se confunda, porque, por otra parte, hay psicosis también en el momento
claro.
que te enteras.
Es comprensible,
Sí, 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 por eso digo que, pero claro, pero también hay que pedir también más celo a las autoridades, en este caso a las fuerzas, a los cuerpos de seguridad, ¿no?
Sí.
Para que discriminen claramente cuando estamos ante una situación potencialmente delictiva frente a algo que es un aparato que no aporta nada, ¿no?
Bueno, y al mismo tiempo también hacer que ese dispositivo, ese sensor sea realmente íntegro, porque también podría estar la situación que se podría falsificar y meter dentro una cámara
sí,
y
sí,
realmente
sí, claro.
aparezca que es un sensor
sí, 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 sí.
pero es una cámara, así que bueno, está claro que la máxima precaución, como tú bien dices, Arcadio, y bueno, mirar muy muy bien todo
y
¿no?
protocolos, de alguna forma tener bien claro qué es, qué no es, avisar a los padres, avisar, etcétera, uh-huh. para que de alguna manera no se produzcan estos dislates, es decir, situaciones que no se
Exacto.
buscan de propósito, pero que al final dan pie a discusiones discusiones y demás. Hay un tema también interesante. ¿Cómo seguimos con el tema de Pegasus? Resulta que el juez de la Audiencia Nacional está recabando, bueno, solicitando información al gobierno de Francia, a las autoridades de Francia, precisamente que a su vez solicita al gobierno de Israel. ¿Dónde estamos en esta materia? Porque parece que se olvidó, pero parece que es un tema recurrente y que no se soluciona.
Claro. Bueno, yo, a ver, está clarísimo que Israel no va a colaborar en esta cuestión, evidentemente, porque el tema de la ciberseguridad, el ciberespionaje y demás es una de sus principales actividades industriales y comerciales.
La comisión regulatoria directamente de Israel va a ser ineficaz.
Eso está claro. Claro. Pues sí. Además están liderando en esta cuestión. Realmente son los más avanzados en cuanto a herramientas forenses. Por ejemplo, eso utilizo todas las herramientas forenses que de procedencia israelí y evidentemente no van a colaborar so pena de perder esa ventaja, ¿no? Claro. Estratégica tan importante en este campo de la tecnología. Luego, también es cierto que por parte del juez Calama, la Audiencia Nacional, se está haciendo todos esos esfuerzos a partir de esa reactivación de ese material que ha aportado la inteligencia francesa de manera anónima. Y bueno, lo que todo el mundo quiere saber realmente lo que hay en el teléfono de Sánchez. Yo en ese aspecto quiero descartar por completo esa idea, porque nunca se va a saber, primero porque no es el objeto de la causa, y por supuesto habría una extralimitación muy clara de la Audiencia Nacional, por tanto ese material, además,
por ahí no vamos bien, efectivamente, ese no es el objetivo, está claro.
Nada, eso descartarlo por completo. Lo que se quiere realmente es saber quiénes son los responsables. Y por otro lado, llamó la atención sobre la actuación de los juzgados de instrucción de Barcelona, en concreto el 20, el 28 y el 32, que son los tres juzgados que sí tienen una actividad muy intensa, porque son los que están tramitando las denuncias de los líderes independentistas que fueron espiados con el Pegasus. Sí. Y a partir de ahí yo creo que sí están haciendo una actividad instructora muy interesante, porque ellos sí que han no han cursado esas comisiones regulatorias a Israel, sino que lo han hecho a Luxemburgo. ¿Para qué? Para averiguar quiénes son, porque la empresa NSO Group tiene cuenta ahí en el banco de Luxemburgo. Entonces, pues quieren saber cuáles son el movimiento del dinero. O sea, con lo que siempre decimos, ¿no? Si quieres saber algo, sigue el rastro del dinero, ¿no?
Está claro que por esa vía te pueden,
Exacto. Y bueno, y lo interesante de esto es que sí que ha una comisión regulatoria que sí tiene la obligación de contestar, evidentemente, por ser el ámbito de la Unión Europea, y a partir de ese momento podemos saber quién ha pagado el Pegasus, porque cuesta dinero, ¿eh?
Sí, estoy leyendo, la Audiencia Nacional también se ha dirigido precisamente al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de París, encargado precisamente de esta investigación.
Exacto.
Estamos ahí buscando más los rastros, como dices tú.
Exactamente.
Los indicios por esa vía que no por la vía estrictamente del contenido de la información y demás.
Exacto.
Oye, ¿qué te parece esto que ha ocurrido, lo hemos leído también esta semana, y es que el Tribunal Supremo detecta posibles irregularidades en los contratos durante la pandemia y demás, pero fíjate, en previsión de tanta fuga de información como se produce, lo que hace es que tan solo va a facilitar la transcripción de las declaraciones y no la copia de las imágenes grabadas por parte de por parte del juzgado. ¿Qué te parece? De alguna forma se está persiguiendo que no se hagan juicios paralelos, claro, más de lo que es habitualmente, ¿no?
Sí, el tema de que las investigaciones son secretas.
Sí, o sea, secretas no tienen nada.
Eso, lamentablemente, es un problema, porque se están haciendo efectivamente juicios paralelos inmediatamente.
Pero habría forma de dejar rastro también, ¿no? ¿No se podría dar copias a las partes de forma que de alguna manera, hombre, ya sé que al final todo se puede, yo qué sé, saltar, conoce la ley, conoce la trampa, pero de alguna forma, por ejemplo, si alguna de las partes interesadas es la misma que ha facilitado esa información, oye, recibiera también algún tipo de castigo, ¿no? ¿No
te parece? Claro, es que tú fíjate que ahora hemos trazado un círculo sin querer y volvemos al principio, eso que es el tema del relato oficial y lo que interese. Eso lo que no interesa aquí es el relato. O sea, evidentemente esto es una cuestión que está suscitando una gran alarma social, evidentemente también del punto de vista político está cobrando también mucho rédito, y lógicamente con la presencia de las acusaciones populares, que también están relatando cómo está yendo para pedir financiación, porque a su vez en en cada uno de los procesos les exigen fianza, prestar fianza, o sea, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Aquí en las concesiones populares decir, oye, estamos trabajando y mira, este es el resultado, pues ayudarnos para esta causa, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista estrictamente técnico, ciertamente, desde el punto de vista incluso procesal, sí, realmente no está contemplada esta cuestión de
claro,
que...
Claro, fíjate que estamos utilizando términos, utiliza el juzgado términos como información sensible, que dice que será accesible únicamente para el órgano jurisdiccional y para la fiscalía, aunque los letrados de la acusación y la defensa podrán consultarlas en la secretaría de la sala segunda. Ahí parece que hay una quiebra seguramente de algún derecho fundamental, ¿no te parece?
Exactamente, sí. Hay otra vez, como hemos hablado, una colisión aquí de intereses y derechos. Está el derecho a la información, está el derecho a la privacidad, a la intimidad de las personas investigadas. Y bueno,
interés general, interés público de las causas, de ese tipo de sí, causas, debe de prevalecer, yo creo, ¿no?
Pues esto habría que ver, porque creo que se ha recurrido parte de las acusaciones populares. Vamos a ver qué van a dictaminar los órganos superiores en esta cuestión. Y específicamente a lo que tú comentabas, con sí, respecto al tema de los contratos, así, pues lo hemos visto, que eran contratos a sociedades constituidas que sin actividad económica, de repente le daban una licitación de 2
instrumentales sin ningún histórico.
Claro, evidentemente. Es un, y con deuda, como hemos visto a través de hidrocarburos, con deudas millonarias de IVA, Hacienda, cuando nosotros sabemos que si vemos 50 euros, 60 euros,
excluyen, no,
pues no lo podemos excluir.
Aportar el certificado hasta la corriente de pago, de, evidentemente.
Claro, ese es el tema. Lo que vemos a reclamar realmente que haya una integridad en esta cuestión, una integridad fiscal, sobre todo, que realmente funcione como debe funcionar, para todos igual, y que no se haya, que no se haga este agravio comparativo, ¿no?
Bien, aparte de todo esto, la actualidad manda y me acabas de pasar, es verdad, que la UCO acredita que el fiscal general borró los mensajes. Cuéntanos la noticia.
Bueno, sí,
es muy interesante porque evidentemente la no colaboración con la justicia, no digamos ya, del fiscal general, crea una serie de indicios, no voy a decir presunciones, pero por lo menos indicios de que evidentemente algo pasa, porque si no tienes nada que ocultar, oye, das tu documentación y se acabó, ¿no?
Bueno, y además, si no hay revelación de secretos, hay destrucción de pruebas.
Claro,
ese es el otro problema.
Claro, claro.
Esto es el otro melón que abre este informe de la UCO, contundente, diciendo que el mismo día que el Tribunal Supremo en el Pleno acuerda iniciar la investigación, ese mismo día empieza el fiscal García Ortiz a borrar todas esas pruebas, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Que realmente hay un indicio razonable que, o digamos periférico a la cuestión, que amerita investigar esto porque algo está pasando, si no, no estarías realmente borrando estas pruebas, ¿no? Y luego la otra vertiente importante de esta información es que Google ha contestado a la Audiencia Nacional diciendo que muy probablemente pudiera recuperar las copias de seguridad, porque ese mismo día también el fiscal García Ortiz presuntamente borró esa cuenta de Gmail, así que Google podría recuperar esa cuenta de seguridad donde estarían esas copias de seguridad de WhatsApp.
Bueno, lo que estamos oyendo de fondo te recuerda algo. Yo creo que nuestros oyentes que nos hayan seguido en Navidad se habrán visto sorprendidos por la colaboración que ha tenido Gabriel, precisamente haciendo un juego musical y haciendo, yo que sé, haciendo, yo digo que, farlando, déjeme que lo diga así, de sus cualidades musicales, interpretando con una letra distinta aquel antiguo éxito de hace a lo menos 40 años,
sí, sí,
del Puma. Lo vamos a escuchar un momentito más.
A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar un follón muy cotidiano. Es la ruptura conyugal. Es la ruptura.
¿Cómo se te ocurrió esto? Es decir, yo les dije a los colaboradores, oye, si te arrancas con una canción, con alguna interpretación, bueno, con la interpretación no, y resulta que tú te arrancas nada más y nada menos con un tema, no, que no es poco polémico, y especialmente, uh-huh, y bueno, y que aquí nos gusta proteger, pues eso, el interés mejor del menor.
Claro.
Es decir, que el menor es evidentemente protagonista en todas nuestras esferas y sobre todo cuando se produce una ruptura, ¿no? Y resulta que tú nos cambias el paso y te inventas, no el pavo real, sino, ¿cómo era eso?
El caso real.
El caso real.
Bueno, Bueno, me he picado con un magistrado del Supremo que me has dicho tú, que había arrancado, se había arrancado con un villancico.
Digo, sí, pues, es cierto, sí. Sí.
Pues me he picado por eso, ¿no? Sí. Digo, venga, pues yo.
Sí, pero escucha, de un villancico del siglo XVII, si no recuerdo mal, a una canción así. Bueno, cuéntanos. La verdad es que dices cosas muy chulas. Es decir, que con tono de broma, evidentemente. Uh-huh. Hablas precisamente eso de la protección del menor, ¿no?
Uh-huh. Bueno, claro, porque el tema de las capitulaciones matrimoniales vemos que es la vía, por lo menos, o el medio por el cual se puede reducir esa conflictividad conyugal, que vemos que está aumentando.
Sin duda, sí.
Y bueno, por determinados intereses económicos que priman en esta cuestión. Y bueno, lo que hago es eso, digo que por seguridad y por, para qué mejor, hacer esas capitulaciones matrimoniales, que yo creo que en nuestros países en nuestro entorno cada vez son más comunes.
Sí,
y no sé,
aunque
por qué
no, hay un histórico, no hay una práctica, no hay una tradición, ¿no? Uh-huh. Hablamos, capitulaciones matrimoniales equivalen a pactar aquello que se puede pactar dentro uh-huh. de un margen, digamos, de igualdad de ambas partes en una pareja y que regula desde, pues eso, desde aspectos económicos a algunas con carácter preventivo, algunos temas que pueden tener que ver perfectamente con los niños, ¿no? Yo qué sé, se puede pactar la educación, ¿no?
Si claro.
estás de acuerdo en que la educación sea, me voy a inventar, cristiana o no cristiana.
Exacto.
O quien dice eso, cualquier otro aspecto. Bueno, también, si se hace la comunión o si no se hace la comunión o si... No, es que es fundamental.
El tema de la vacunación, por ejemplo.
Por
que
ejemplo,
fue muchísimo
muy,
también.
Dato importante, sí,
sí, un dato de los últimos años se ha acrecentado esos procedimientos de jurisdicción voluntaria de patria potestad precisamente por esta cuestión, ¿no? Bueno, yo creo que esta prevención, siempre sabemos que la característica inherente sí. a la judicatura es sí, sí. esto, el tema es la prevención,
sin
intentar prevenir.
La
¿no?
ventaja legal que digo yo,
claro,
es decir, vamos a adelantarnos para que cuando llegue el momento, para bien o para mal, ya hemos decidido eso y, uh-huh. hombre, hay que pensar que la pareja en algún punto, aunque sea al principio, han congeniado, ¿no? Por uh-huh. lo tanto, en eso, que eso no cambie, ¿no te parece?
Sí, y además que no se, y luego que se respete, porque sí, tengo bueno. un caso de un convenio regulador que fue falsificado, y esto ha salido la sentencia hace muy poquito, se falsificaron en cuanto a lo que tiene que ver con las cantidades, mm. Luego la persona víctima incluso se declaró culpable en el procedimiento penal, bueno, un tema esperpéntico que se puede perfectamente buscar, o sea, quiero decir que con esto que haya una integridad también en la palabra dada y en el convenio firmado y en todos los acuerdos.
Tú no sabes la de, claro, cuando aunque uno no se dedique a ese área del derecho, la de preguntas que le hacen a uno, que digamos sobre temas colaterales, y las veces que me encuentro con pactos que dicen, no, lo hemos pactado, incluso hemos hecho por escrito, uh-huh. no ha pasado por el juzgado, no hay constancia ni de la firma, etcétera, etcétera, eso no sirve para nada, es decir, claro. hay que animar a que la gente vía notarial, vía juzgado, etcétera, refleje eso de forma que evidentemente luego se pueda ejecutar, como estás diciendo. Gabriel Araujo, muchas gracias por tu colaboración.
Un placer, como siempre.
Me imagino que te llevarás las cámaras, ¿no?
Sí, por supuesto.
Luego lo pondremos en los medios y seguimos en contacto y sigue trabajando como estás haciendo y trayéndonos la actualidad de las nuevas tecnologías relacionadas con el derecho.
Igualmente.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, y me decían que hablase de un caso, no nos da tiempo, ¿eh? De esos supuestos donde vienen los obreros, nos hacen una obra, nos la dejan a mitad, nos piden que hagamos más, que aportemos más dinero, que si no se van a quedar ahí la cosa a mitad. Bueno, una sanción, ¿eh? Que ha recibido un juzgado a través del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, donde en efecto se han sido 4 años y pico, y 6 meses de prisión los que han condenado a los artífices de ese tipo de estrategias. El próximo día lo ampliamos más, que pasen una buena semana.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo.
un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu, y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.